Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Iniciamos un nuevo programa por Radio Universidad de Chile. Hoy los queremos invitar a dos actividades que vamos a realizar la próxima semana, el miércoles 19 de junio, en nuestro centro Cerval. Se trata de la venida del psiquiatra argentino Federico Pavlovsky, quien va a presentar su libro sobre consumo problemático de sustancias. Él es director del dispositivo Pavlovsky de Buenos Aires, Argentina. Vamos a hacer la presentación de su libro en el Centro de Extensión de la Universidad Católica el miércoles 19 a las 10 de la mañana. Quienes quieran participar se pueden inscribir en faburto@cerval.cl y en el WhatsApp más 56 99 0200 704. Es una actividad con entrada liberada. También el doctor Pavlovsky va a realizar ese mismo día en la tarde un taller de capacitación para profesionales de la salud, del ámbito de la educación y social, sobre elementos para el abordaje del tratamiento de personas con consumo problemático. Ese taller se va a realizar en Cerval. Y quienes quieran tener más información y valores del curso, pueden escribirnos también a nuestro centro. Ahora los vamos a dejar con Susana Muñoz Aburto y un interesante entrevistado.
Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Este es un programa producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día nuestro invitado es una persona muy importante. Es el doctor Edmundo Covarrubia Berríos. Él es médico, es genetista y además es psiquiatra y terapeuta, especialista en duelo y en creatividad. Bueno, entre otras cosas es músico, y desde niño que acostumbra a mirar las estrellas. Así que muchas gracias, doctor Covarrubia, por aceptar nuestra invitación. Y encantados de poder entrevistarlo. Yo quisiera preguntarle primariamente esto de las estrellas.
Es bueno partir de allí. Sí, porque ciertamente en mis momentos de cerca de los 3 años, en el patio trasero de mi casa, en el barrio de Recoleta, en que en esa época se veían maravillosas las estrellas por la Navidad y el Año Nuevo, por esa época, me llamó la atención hasta ahora la profundidad del cielo y su enorme, infinita variedad. Y quedé al helado.
Al helado, sí.
Entusiasmado. Ajá. Todo lo que quiera. Siempre vuelve. Y me he dado cuenta que probablemente eso es lo que han hecho todos los humanos. Y los no humanos también.
De mirar el cielo.
Pero para ser consistente, le voy a contar inmediatamente.
Ya.
Que casi todos los hijos que he tenido, en un momento dado, los he presentado al cielo.
¡Ay! ¡Ajá! ¡Lindo! Y, doctor Covarrubia, en ese mirar las estrellas, ¿cómo emerge la vocación de la medicina?
Sí, mirar las estrellas es como mirar al infinito.
Sí.
Pero la medicina nace en la finitud.
En la finitud, sí.
En la finitud de la vida que tenemos.
Ajá.
Y así nació el médico en mí. Nació desde que estaba en el útero de mi madre.
Ya.
¿Cierto?
Seguro.
Seguro. Ajá. Tenía 7 meses de embarazo mi madre, y en la casa vivía el patriarca, mi bisabuelo, que murió de repente en forma violenta.
¿Cuando usted estaba siendo gestado?
Sí, claro, no. Dos meses antes de... Bueno, sí, dos meses antes de nacer. Se le rompió una víscera bruscamente y murió. Y eso ya es algo que debo haber percibido.
Sin duda.
Pero eran dos meses después que nací. Y se murió mi abuelo, que era el que sostenía todo, el padre de mi madre.
Ok.
Eso, me gusta contarlo esto porque no es la primera vez que lo digo.
Ya.
Eso sí, a mi bisabuelo no lo conocí, aunque sospecho que llevo mucho de él.
Okay.
Pero alcanzó a pasar, tengo la imagen como si la estuviera viendo, de mi madre presentándome a mi abuelo, que estaba enfermo, en cama, y recibí la sonrisa de mi abuelo. Una maravillosa sonrisa,
sí.
Y después se murió.
Y se murió.
Y así podría seguir esta misma hora,
hasta hoy,
de la secuencia. Porque tanto mi madre como mi padre sufrieron trastornos muy complejos.
De salud.
De salud, claro. Sí. Eso yo podría darle nombres generales, pero mi madre padecía de los duelos de haber perdido a su abuelo, a su padre, y de haber perdido, entre mi hermano y yo, perdió de 5 meses a mi única hermana genética.
¡Qué dolor!
Fue de 5 meses, y eso también es una sombra que se esparce en la familia.
Sí.
Iluminada apenas por mí y por mi hermano, que llegaron a esa misma casa.
Que llegaron a esa misma casa.
Después mi padre se enfermó, teniendo yo 5 a 6 años. Lo vi en el momento en que salió de su pecho un chorro de sangre. Tremendo. Y lo puedo decir directamente.
Claro.
Yo lo vi a eso, y después de eso mi padre desapareció y estuvo al borde de la muerte por muchos años. Pero su fortaleza enorme, y los antibióticos que llegaron oportunamente lo salvaron.
En ese tiempo llegaron los antibióticos. Okay.
Exactamente.
Ajá.
Más.
Y eso determina de alguna manera la decisión de ser médico.
Exactamente, pero ya en ese tiempo mi tío menor empezó a estudiar medicina. Entonces la casa en que vivíamos estaba llena de huesos por todos lados.
Estudiando anatomía.
Exactamente, porque los huesos se sacaban en esos tiempos directamente del cementerio.
Así es, sí.
Y así, finalmente, uno de mis tíos fue asesinado.
¿Ya?
En un lugar.
¿Materno, paterno?
Todo esto es el lado materno.
Lado materno.
Del lado paterno. Tal vez surjan otra pregunta, pero será suficiente para decirle que yo sea ya médico.
Probablemente nada es suficiente para explicarlo, pero sí nos da unas luces.
Pero también estaba el genetista en ese tiempo.
El genetista.
Porque mi padre era huérfano. Y nunca conocí a mis abuelos paternos.
Paternos.
Y eso me ha llevado también a ser genetista.
Sin duda.
Humano.
Humano. Como en la búsqueda de las raíces, ¿no?
Exacto.
Sí.
Esta raíz.
Esa raíz, sí. Claro. ¿Y cómo se vivió la carrera de medicina, doctor?
Sí, es una carrera muy larga.
Cierto.
Yo diría que tuve la suerte de entrar a la Universidad de Chile.
Ok.
En un tiempo en que, en todos los momentos de mi carrera, se usaba en esos momentos tener grandes maestros.
Claro.
Y verdaderos maestros.
Así
en
es.
Todos los terrenos que había.
Ajá.
Me parece que esa tradición se ha ido...
Desvitalizando.
Desvitalizando o extinguiendo.
Extinguiendo, sí.
Tal vez con buenas razones. Pero había maestros.
Sí.
Y mientras más sabían los maestros, más los vi cerca de los alumnos.
Claro.
Pero con los colegas, los pares y otros eran tremendos.
Sí, como de alguna manera deseosos de entregar, ¿no? Como
exacto.
De enseñar.
Tuve esa suerte en todos los planos.
Sí.
Inclusive el hecho de ser genetista. Yo estuve con alguno de los genetistas más importantes de este país en esos tiempos.
Okay.
Dos premios nacionales fueron mis profesores de genética.
Qué lindo.
Danko Brentzich.
Okay.
Y Gustavo Hecker.
Okay.
Pero en esa misma universidad estaba lo que me llevó a dirigirme hacia la psiquiatría, pero
sí,
la psiquiatría profunda.
Okay.
Si quiere, porque me tocó formarme con Ignacio Mateblanco, que era un psicoanalista muy especial,
sí,
porque él había sido fisiólogo,
ajá,
en la cardiología en Inglaterra, y en Inglaterra misma, en esos tiempos,
en
se contactó con los descendientes directos de Freud,
ajá,
y llegó transformado en un psicoanalista que al mismo tiempo era un científico, lo cual hizo que él le hiciera una renovación muy...
Es un entretejido que hizo.
Poderosa en ese,
sí,
tiempo. Y de haber estado con él fue... Me enseñó muchas cosas.
Ah, sin duda.
Me enseñó a mirar las profundidades del ser humano. Me enseñó la asociación libre.
Oh.
Me enseñó a ir a una clase e inventarla en ese mismo momento.
Perfecto.
Aunque... Del conservo mucho, pero al mismo tiempo era muy riguroso y un estudioso considerable.
Claro.
¿Lo he contestado?
Completamente. Doctor Covarrubia, ¿y qué, cómo usted se va viviendo en este lugar de producción de conocimiento, las otras áreas, la obstetricia, la traumatología, la medicina interna, ¿cómo va viviendo este joven estudiante ávido de conocimiento?
Partamos por la traumatología. Yo quise ser traumatólogo.
¿En serio?
Sí. Claro que en ese tiempo no me había dado cuenta de que mi vida entera ha sido una sucesión de traumas. Podría ser un traumatólogo.
Un traumatólogo.
De las emociones.
Exactamente. Quizá también es eso, como un traumatólogo, un médico de la arquitectura ósea.
Exactamente.
Sí.
Sí, dijo usted la traumatología, pero no, tiene otros lados que quiere ver.
La obstetricia y la ginecología, por ejemplo.
Oh, Dios mío, yo vivo en eso. En el fondo, lo femenino,
sí,
y todos sus problemas es lo que yo vi desde niño.
Okay.
Porque los hombres morían o trabajaban o estaban lejos,
sí,
o enfermos, fuera. Entonces fui rodeado de mujeres,
¿ya?,
tal como nuestro amigo Pablo.
Nuestro amigo Pablo.
Claro que a él se le murió la madre, a mí no.
Ah.
Ese contacto con lo femenino directo que fue durante toda mi infancia,
ajá,
fue muy central.
Okay.
Muy central porque vi todo lo que puede pasar con las mujeres.
Ajá.
Vi sus pérdidas,
sí,
sus abortos.
Sí.
En la época en que las leyes eran diferentes que ahora,
sí,
vi los riesgos de todo esto.
Ajá.
Pero al mismo tiempo vi algo tremendo que hay que tener mucho cuidado. Vi la mirada brillante de las mujeres cuando ven a un niñito.
Ah.
Que nos transforma a los niñitos en unos narcisos de por vida. O aprender toda la vida a salirse del narcisismo, ajá, de ver los ojos brillantes de la madre por cualquier cosa.
Ah, perfecto.
Por ejemplo, por tocar en el piano la sonata Claro de Luna.
Ajá.
Yo aprendí en esos tiempos que si yo tocaba el Claro de Luna, todas las mujeres se rendían.
A la maestría de este niño.
Claro,
sí,
pero todo eso estaba en el ambiente femenino,
claro,
porque todas mis tías tocaban el piano.
Okay.
Tocaban a Beethoven.
Bien.
Cosa curiosa. Pero tocaban otras cosas.
También.
Tocaban los tangos.
Los tangos.
Con sus historias.
Ajá.
Pero estaba lo femenino directo. La dedicación a la nutrición de todos.
Sí, como el arte. El arte.
Por lo menos tres de mis tíos eran artistas.
Ya.
Mi madre lo fue.
Ajá.
Me llegó a ganar una vez un premio en escultura en madera.
Escultura.
Y todo eso estaba allí.
Ajá.
Dibujantes, músicos. Entonces
sí,
el arte es la parte más recibida desde niño.
Ah, perfecto. Y doctor,
y sobre todo el arte del gran hacedor.
Del gran hacedor.
Las estrellas.
Ay, sí, bien. ¿Y qué significó para usted ser hombre en esta familia donde primaban las mujeres?
Ya lo dije, ser a la vez el centro.
Sí.
Porque éramos dos hombres, sí, en esos tiempos, mi hermano y yo.
Ya.
Ser el centro y algunos riesgos bastante grandes, como habituarse a que si alguna de las mujeres se enojaba conmigo, siempre había alguna otra.
que podía como...
Y en el fondo yo vivía en una verdadera, en un verdadero serrallo de los turcos, lo cual es muy peligroso en la vida posterior, como usted comprenderá.
Sí, sin duda. ¿Y usted era el mayor?
Yo era el primero de toda la generación de los nietos.
¿Y cómo le impacta eso de ser el primero?
Bueno, porque yo lo miré por un lado del caleidoscopio.
Sí.
Hacemos otra vuelta.
Ajá.
Pude conocer, recibir la maternización de todo este conjunto.
Okay.
La educación que me daban.
Bien.
Y pude percibir, aunque solo pude elaborarlo mucho después, qué podían ser las esencias de lo femenino. Por ejemplo, en ese femenino de ese entonces, la fidelidad a los hombres,
okay,
la fidelidad a los hijos, el carácter de mujeres que cuidaban a todos.
Sí. Mujeres cuidadoras, así.
Mujeres
como...
cuidadoras, mujeres, sí, nutricias, cuidadoras.
Nutricia.
Y sufrientes. Porque los hombres por esos tiempos, no solo en esos tiempos, a veces se portaban demasiado de acuerdo con sus bases antropológicas.
O sea, eran unos infieles.
Bueno, mire, ¿te ha oído hablar de los gibones?
No.
Son unos monos muy especiales.
Ah, sí.
Los gibones tienen una sola hembra y la hembra tiene un solo varón, digamos. Bueno, si el varón no le corresponde, un solo mono,
hasta
la muerte.
Hasta la muerte.
Pero los chimpancés se dedican a todo. Yo no sé de dónde sacamos los hombres.
Es un misterio.
Nuestro, no, por eso está estudiando, porque sí, de algún lado viene alguna tendencia de muchos hombres a ser, no diría, yo no voy a hablar ni de promiscuidad,
no,
ni de eso,
no,
sino a ser polígamos.
Polígamos.
Por eso he pensado muchas veces hacerme musulmán.
¿En serio?
No es broma nomás.
¿En serio?
Es que hay distintas situaciones en esta área, pero mejor, sí, no las menciono.
Perfecto. Y crecer en este lugar donde era de alguna manera el centro, y en esto que usted habla como del narcisismo y los riesgos, ¿qué se ha significado para usted, doctor Covarrubia, la humildad?
Es un aprendizaje de por vida.
De por vida.
La humildad va creciendo por aprendizaje. Al salirse de esta especie de omnipotencia que hay en ese, en ese periodo, e ir encontrándose con todas las lecciones que da la vida cada rato en todas partes, en la formación de las familias propias, en el trabajo. Entonces, ahí sobreviene la humildad, aunque lo otro de repente reaparece,
sí,
pero la humildad implica un trabajo con el dolor, a reconocer en uno, por ejemplo, las fallas. Yo tenía un largo tiempo a propósito de formación en mi psicoterapia propiamente tal. Yo estuve 15 años en psicoanálisis de 4 sesiones a la semana. Un psicoanálisis con muchos elementos kleinianos, en que mi psicoanalista había sido psicoanalista de niños antes.
Ay.
Y eso creo que me fue enormemente importante para llegar a esta humildad, o aproximarme a la humildad.
Ajá. 15 años, 4 sesiones,
sí, claro,
semanales.
Una inversión y una construcción que me permiten el trabajo. De ahí sale aquello que me permite el trabajo con los humanos psicoterapéuticos, aunque estaba en otras formas de psicoterapia también,
sí,
¿no? De familia en especial.
¿Y cómo fue el tránsito desde la genética a la formación terapéutica? Es decir, genética, psiquiátrica y terapéutica.
Bueno, yo fui 12 años genetista formal, contratado. Y en ese tiempo hice la mayor cantidad de todas mis publicaciones y llegué a tener cierto prestigio internacional como eso.
Ajá.
Y fue un trabajo muy interesante porque trabajé en el origen del hombre americano en Chile.
Okay.
Tuve que conocer los diversos grupos como mapuches y aymaras.
Ajá.
Y diversas poblaciones acá durante 12 años.
Bien.
Pero al hacerlo como genetista,
sí,
un día,
ya,
en Tignamar, le apuesto que no conoce dónde está,
no,
Tignamar.
No, no sé dónde está Tignamar.
En Tignamar se escondía el sol y yo estaba trabajando con un grupo de personas que tomaban rasgos genéticos, sacaban sangre o miraban la visión de colores y de repente me llamaron, doctor, hay alguien enfermo.
Ya.
Y yo fui porque era el que estaba el jefe y el líder en ese momento. Y me tocó ver a una aymara que había ahí,
ya,
con una neumonía.
Ya.
Y yo la diagnostiqué.
Okay. Y la escuché
yo lo había estudiado, esa medicina.
Sí.
Y dije, no, por ahí la mano mío.
Okay.
Y después, también mirando el sol, me di cuenta de que toda la problemática que había visto en mi propia familia, de muertos, de infidelidades en algunos casos, de conflictos de todo tipo que había. Entonces también ahí mismo pensé que tenía que ir a los humanos,
okay,
y más aún a los vínculos humanos.
Perfecto.
A trabajar. Y lo decidí.
Ay.
Entonces me demoré 2 años en implementar eso.
Perfecto. O sea, tuvo la decisión
nuevo.
Y partir de nuevo. ¿Y cómo partió?
No era fácil, ¿eh? En ese momento tenía 3 hijos y no podía ponerme a estudiar de nuevo.
De más.
Una especialidad como esta. Inventé algo.
Ya.
Inventé pedir a la universidad una comisión de servicio para estudiar genética psiquiátrica y hacerlo en psiquiatría.
Genial, ya.
Entonces lo hice, pero puse como una de las cláusulas que yo tenía que hacer 3 años de psiquiatría como cualquier otro psiquiatra para poder adaptar lo que yo sabía genética. Entonces me formé como psiquiatra enseñando genética.
¡Qué lindo!
E hice una serie de publicaciones ahí.
¡Qué lindo!
Bueno, o sea, así fue el método.
Así fue el método.
Muy trabajoso, ¿no?
Claro.
Mucho
trabajo.
Sí, a veces yo llegaba a las 7:30 de la mañana a empezar a trabajar.
Bien.
No, a veces, casi siempre.
Casi siempre.
Y lo sigo haciendo a propósito.
No me cabe duda. A la salida del
bueno,
sol.
Bueno, pero ahí
a la
le conté algo. Le conté algo que pocas veces cuento.
Sí. Y la ruta desde el trabajo psiquiátrico y ya incorporado con la genética a la psicoterapia propiamente tal.
Bueno, ahí descubrí, porque el análisis había sido antes,
okay,
descubrí de que dentro de la psiquiatría era el trabajo de psicoterapia individual, de pareja, de familia,
sí,
de grupos.
Sí.
Lo vi y me era mucho más entendible desde lo que yo había aprendido en el psicoanálisis.
Ok.
Y posteriormente de lo que aprendí en familia. Entonces fue natural para irme a ello.
Uh-huh.
Y la genética está siempre presente. Si yo le mirara, toda persona que llega acá, yo le hago un
genograma
mucho más profundo, extenso y detallado que lo que se usa, que me queda de la genética.
Sí.
Y de lo que usan los terapeutas de familia.
Uh-huh. Así es.
Entonces hubo un algo allí que se armonizó.
Ah, o que se integró, ¿no? Como...
Claro.
Sí.
Y en el fondo trabajar con las personas que tienen genes complicados es natural también porque todas esas personas son seres humanos con conflictos y con todo.
Exactamente. Y aparte de esta vivencia sistemática de pérdidas y de duelo, ¿qué lo lleva a trabajar profundamente en el duelo?
Bueno, lo dije al principio.
Sin duda, todas las pérdidas.
Yo nací en medio de las pérdidas y duelos de todo tipo.
Sí, sí.
Mi madre perdió como 5 seres. Ah. Una, mis tías también. Y todos los adultos que murieron.
Sí.
Un hijo asesinado, perdón, un tío asesinado. Mi padre enfermo.
Sí.
Todos esos son duelos bastante grandes.
Sí. Sin duda.
Entonces eso es una base emocional con esa área.
Tema.
Y posteriormente he tenido la suerte de poder trabajar con una serie de los duelos más importantes que se pueden tener, o digamos que están a la mano o que acuden a uno, aparte de los que yo dije, ¿no?
Sí.
Y desde luego yo podría decir que cada enfermedad es un duelo.
Claro.
Por ejemplo, yo tengo me corté un dedo.
¿Ya?
Me corté un dedo.
Okay.
Como pianista, oiga, eso es terrible. Y por eso hice un duelo que me duró, todavía me dura.
Todavía
son
le
varios,
dura,
6
sí.
años.
Ah.
Por ejemplo, entonces uno, los duelos los puedes mirar a todo nivel.
A todo nivel.
Mm. Pero no se olvide una cosa, yo nací en 33.
Ya.
Y por lo tanto, el año 73 yo tenía 30, 40 años. Y ahí fue el paso de la genética a la psiquiatría. Ya. Entonces me tocó trabajar en los duelos de los cambios sociales y políticos tan intensos
sí.
en esos años.
Sí.
Me tocó trabajar con gente torturada, con familiares de desaparecidos, con todo lo que usted pueda imaginar, porque tuve también... Yo aceptaba a todo tipo de personas, de cualquier lado.
Exactamente.
Entonces me pude ver que los duelos allí eran sumamente intensos y muy diversos y muy traumáticos. Y muy prolongados.
Y, muy prolongado.
Y sigo trabajando con, en eso un porcentaje importante.
Sin duda. Sí.
Y creo que eso, haber escuchado de que Chile en algunas estadísticas tiene el porcentaje mayor de depresiones.
Ajá.
Pero yo diría que detrás de eso se esconde el porcentaje enorme de duelos,
que
arrastran depresión o coparticipan con las depresiones.
Activamente.
Activamente.
Sí.
Por eso este país tiene esa realización.
Sí. Y en ese sentido, doctor Covarrubia, ¿cómo se inscriben en esto la aplicación de medicamentos?
Eso me era natural como genetista, porque yo estudiaba bioquímica, entonces lo podía entender y mirarlos así.
Uh-huh.
Pero en general, como me centré más en las diversas formas de terapia, porque yo no solamente usé terapias dinámicas, sino que terapias sistémicas de varios tipos.
Sí.
Inclusive yo estuve un tiempo en Gestalt,
sí.
cosa que no es bien sabida.
Okay.
Trabajé en terapia de grupos dinámica también, doctor Davanzo. Entonces me centré en la terapia y en los casos más complicados yo trabajo en equipo.
Ajá.
Con alguien que se dedica a la parte medicamentosa.
Perfecto.
Aunque lo hago también como otro subsistema más.
Okay.
Además que los medicamentos ya vienen con los hombres.
Bien.
La aspirina, ajá, dígame de dónde proviene.
¿De dónde proviene?
Dígamelo. Pues,
no sé.
Debe ser el medicamento más usado. Es nada más que en último término una purificación de las hojas de sauce. ¿Lo sabía?
No.
Ahora lo sabe. Antidepresivos. la hierba de San Juan, litio, en donde hay litio y el litio en las aguas.
Genial.
Hay mucho en esto también. Bueno, me decía mi amigo Pancho Hoffman de que en las cavernas, ajá, donde vivían los hombres, sí, se usaba el cannabis. El cannabis se ha usado siempre como droga hasta ahora.
Hasta ahora, sí.
Solo que ahora está más complicada porque puede ser mal usada.
Claro.
Y tener otras importancias, ajá, asociadas con el narcotráfico. Pero el cannabis, bueno, no se olvide que tenemos endocannabis dentro de nuestros cuerpos.
Sin duda.
Las abejas dentro de las cavernas, fuente de medicamentos.
Ajá.
En esos tiempos
como
hacía,
la apiterapia,
hacía frío, por lo tanto, sí, muchas articulaciones necesitaban abejas.
Ah, bien.
Idea que, cuando digo medicamento, es parte también de la naturaleza.
De la naturaleza, sí.
Seguramente los monos, si todos los seres vivos usan determinados medicamentos o sustancias curativas que hay en las plantas y, o animales o donde fuera.
Seguro. Y espontáneamente e instintivamente, ¿no?
Se va probando. Por ensayo, sí, y error, y por último término, por evolución de la evolución biológica.
Ajá, así es. Y ¿cómo va ocurriendo la elaboración de los duelos con los propios y los que usted trabaja?
Eso es una muy buena pregunta. Porque los propios duelos y el trabajo que he tenido que hacer y que sigo haciendo con mis propios duelos me permite entender los otros duelos.
Okay.
Por ejemplo, entender los duelos de la mujer. Yo partí en mi infancia viendo los duelos de mi madre.
Sí.
Las tremendas pérdidas que tuvo mi madre, todo lo que había allí, donde los hombres morían.
Los hombres morían.
Entonces, el conocimiento propio de los duelos me permite entender la mayoría de los duelos de todo tipo en a cualquier edad de las personas.
Sí.
Hay duelos muy especiales a propósito.
¿Cómo cuáles?
Los duelos que vienen con el envejecimiento.
Ah, sí.
De los cuales en este momento soy un ejemplo.
Ok. Uh-huh. Es como la pérdida de la vida joven, ¿no? Como...
Sí, esa es la pérdida compensada con la vida de la experiencia.
Sin duda.
Uh-huh. Pero además hay duelos propios de estas edades. Pero de eso, sí, hay, se podría hablar mucho.
Por cierto. Y... Doctor Covarrubias, ¿cómo percibe usted que los duelos se van elaborando en el curso de la psicoterapia?
Eso de la elaboración del duelo es muy interesante, es un concepto que viene del psicoanálisis, uh-huh, la elaboración del duelo. Hay gente que ha criticado esto de la elaboración del duelo. Uh-huh. Lo cierto es que el duelo corresponde a un conjunto de experiencias en que se producen y aparecen en las personas todas las emociones posibles en, uh-huh, relación al duelo.
Uh-huh.
En el duelo está la memoria.
La memoria.
En aquello que es el trabajo del duelo, eso lo sé, las palabras de Freud o la elaboración. ¿Qué es un duelo?
Uh-huh.
Bueno, tanto propio como de otras personas. Podríamos mirarlo como un vacío directo, pero donde la memoria existe respecto al enduelado, dentro del enduelado con respecto a los que se fueron, o lo que se fue de uno.
A lo que se fue de uno.
Y esas memorias son muy importantes de recuperarlas. Por ejemplo, yo me he declarado en eso. Tuve la suerte de trabajar con mi analista desde los 15 años en sueños. Entonces, yeah, yo aprendí durante muchos años trabajo con sueños. Y el trabajo con sueños es una parte que yo encuentro muy trascendental para la persona que tiene duelos.
Perfecto.
En especial también los duelos traumáticos.
Uh-huh. Sí. Sí.
Yo le conté, por ejemplo, un ejemplo propio el rostro de mi abuelo,
sí,
que está en mi memoria, de 2 años de edad, no, de 2 meses,
dos
porque
meses.
Mi abuelo murió cuando yo tenía 2 meses.
Cuando se lo presento.
Claro, la gente que trabaja en la memoria sabemos que la memoria no va perdiéndose o se va transformando, pero tengo esa imagen.
Perfecto.
Muy grabada. Probablemente porque ese mismo abuelo se murió al día siguiente.
Seguro. Sí. ¿Y el cuerpo, doctor Covarrubia?
Oh, el cuerpo.
El cuerpo.
Ah, nuestro cuerpo.
Sí.
Qué maravilla nuestro cuerpo.
Qué maravilla.
Pero usted lo quiere mirar desde los dos ángulos, ¿no? Lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que realizamos con nuestro cuerpo, cómo crecemos con nuestro cuerpo, las habilidades que tenemos con nuestro cuerpo y lo que podemos perder de nuestro
sí.
cuerpo. Y eso forma parte de todo duelo.
De todo duelo.
Todo duelo tiene un elemento muy definible en el cuerpo.
Ajá. Sí.
Yo le di el ejemplo en mi dedo, pero podemos
sí.
hablar mucho del cuerpo. A mí me ha tocado trabajar con personas con cáncer por un número importante de años.
Ajá.
Y ahí la pérdida a nivel de cuerpo son muy, muy significativas.
Sí. ¿Y el cuerpo del terapeuta? ¿El cuerpo?
¿Cuerpo del terapeuta?
¿El cuerpo del médico?
El cuerpo del terapeuta. Los terapeutas podemos dividirlo en dos. Terapeutas que no se preocupan de su cuerpo,
ajá,
que por lo tanto están sentados durante toda su vida y se van transformando en quien sabe qué seres enfermos ya, por falta de ejercicio.
Okay.
Pero yo conozco terapeutas y estoy mirando uno que ha sabido trabajar con su cuerpo en la danza,
ajá,
y mantenerse seguramente en eso,
ajá,
y hacer danza terapia también. El cuerpo, muchos terapeutas son su parte integral de una terapia.
Ajá.
En los trabajadores de drama terapia, por ejemplo.
Sí. El cuerpo pasa a formar parte.
Exactamente.
Como de el movimiento.
De manera que el cuerpo es muy central.
Es muy central.
Y dentro del cuerpo, ya que le dije que yo era músico.
Sí.
La voz me cuenta cuentos.
La voz cuenta cuentos.
En este mismo momento su voz me cuenta cuentos.
Ajá. ¿Y qué cuentos le
los
cuenta?
Los suyos no los voy a leer acá.
¿Qué cuentos le cuenta?
No, dentro de lo que en mi práctica, lo que sí. más me doy cuenta, sobre todo con la voz femenina, es que la voz me cuenta los momentos traumáticos de una mujer.
Exactamente.
Me cuento, cuando una voz, yo siento que una voz de 6 años, una mujer, yo ya estoy convencido que a los 6 años algo le pasó.
Claro.
O algún tipo de abuso por el lado de la agresión o por el lado de la parte sexual.
También, el abuso sexual.
Eso yo lo leo en la mayoría de las mujeres que vienen por acá.
Ajá.
Y me dan fama de brujo, pero nada, son un puro músico.
Músico.
Que le da importancia a las tonalidades de la voz.
Ajá.
Porque no solo es que la voz a veces se agudiza, se pone doble, sino que también tiene una prosodia, una música especial,
sí,
que hace que la voz habla.
Perfecto.
De lo que pasa por dentro.
Genial.
No solo los sueños, la voz, pero en general todo,
sí,
habla, pero yo le doy importancia a la voz.
A la voz. Y en ese sentido, ¿qué rol ha desempeñado el arte en toda su vida?
Uy, Dios mío, la pregunta que me hace. Yo creo que por principio todo humano es un artista.
Ya.
Y que se puede desarrollar como tal.
Ajá.
Pero hay fuerzas que lo van aplastando y limitando y que no aprovechan sus posibilidades.
Ok.
Entonces lo del arte, como lo ve en esta pieza, ¿no? Uh-huh. Donde tengo los cuadros,
sí,
que se ven, son producciones de trascendencia,
ah,
son mensajes internos sobre lo que pasa en la persona y en lo que rodea a la persona. Por eso ese cuadro que usted ve allí es La noche estrellada de Van Gogh.
Sí.
Yo lo vi hace cuando él tenía unos 12 años y no he podido dejar de mirarlo toda la vida.
Ah.
Lo tengo al frente y cada vez descubro algún nuevo detalle.
Ay, qué lindo.
Que habla.
Ajá.
Sobre mis sonadas estrellas, ¿no?
Sí. Las estrellas de los 3 años.
Exactamente.
Ah.
Yo he visto el cielo como lo vio Van Gogh de repente.
Ok. ¿En qué momento?
Uy. Bueno, cuando estás enamorado.
Ah.
O vienen los sueños, los maravillosos cielos que tenemos en el norte.
Sí.
Y también en el sur.
Sí.
Que eso es toda una mancha blanca.
Uah.
Una mancha blanca de mil veces matizada.
Ah, bien. Y entonces, el arte está bien asociado como
exactamente
a la profundidad del
cosmos. Y a propósito de eso, y eso de lo poco que he publicado en este asunto, una de las grandes salidas de cualquier duelo es el arte. Casi, se podría decir que todos los grandes artistas que yo conozco, y los no tan grandes,
sí,
su arte se arma o se genera o se estimula a través de un duelo.
Okay.
Por un lado.
Por un lado.
Por otro lado, a través de una síntesis que es lo amoroso.
Ah.
Están los dos puntos, las dos fuentes principales del arte, a través de esas emociones.
Sí.
Esa mezcla de emociones negativas y emociones positivas.
Que van, que de pronto convergen y se vuelven turbulencias, como en la noche estrellada.
Exactamente.
¿No? Sí.
Si usted mira en ese cuadro, se ve una tremenda disputa entre ciertas estrellas en la parte
cierto
central.
Sí.
Muchas cosas pueden
sí
ver.
Y si me tomo desde ahí, doctor Covarrubias, y le pregunto sobre el amor, ¿qué rol juega el amor en esta humanidad o en su vida?
No sé si se ha llegado a saber eso.
Genial.
Pero si quiere que se lo diga de otra manera, yo pienso que he estado toda mi vida enamorado.
Okay.
Lo que pasa es que el amor es una palabra que abarca todas las formas del amor.
Ajá.
Que hay una fuente, por supuesto, de energía vitalizadora, creativa.
Ajá.
Pero al mismo tiempo se esconde la pérdida del amor que lleva a los vacíos,
sí,
a las negruras del alma.
Ajá. Bien.
Ahora sí, esto que estoy hablando a nivel personal y a nivel de la experiencia lo lleva al mundo entero.
Sí.
Yo creo que usted puede entender que es lo que nos mantiene. Sin embargo, ¿qué haríamos sin la muerte?
¿Qué haríamos sin la muerte? Mm. Sí. Y esa, la muerte. ¿Cómo se instala? ¿Dónde se coloca en su mundo existencial?
Bueno, mire, la muerte está siempre.
Sí.
Se ha dibujado, hay cuadros en que usted va caminando y la muerte va a un lado.
Ajá, sí.
Siempre la muerte está presente de alguna manera.
Uh-huh.
Pero podemos mirar la muerte en ese sentido como una fuerza poderosa.
Ajá. Sí.
Que puede impulsarla a los cambios más grandes.
Bien.
Sí, hay gente que ha estudiado esto y algunos de los cambios más grandes que han ocurrido en la humanidad se basan en la muerte de un ser.
De un ser.
Todo el cristianismo.
Es la muerte de un ser.
El comunismo. La muerte del hermano mayor de Lenin.
Okay.
Eso, no sé si usted lo sabía eso.
No.
Lenin tenía un hermano mayor que lo tomó la policía del zar y lo fusilaron, ¿no? O lo mataron de alguna manera. Y él de allí liquidó al régimen de los zares y transformó toda la sociedad. Y hasta ahora usted tiene los cambios que se han producido desde esa, con esa fuerza de la muerte de un hermano.
Okay.
Y así, a cada rato hay ejemplos. Bueno, usted tiene a Pablo, que cité delante, con la muerte de su madre de tuberculosis cuando tenía 2 años. Entonces ahí sale un Pablo pálido, romántico, con capa negra, pero también sale el Pablo que canta al mundo entero y canta el amor.
Canta el amor. Sí.
Pero ahí tiene usted un ejemplo de alguien que la muerte fue muy precoz, nada menos que la madre.
Sí. Y tomando, me queda resonando desde los comienzos de nuestra entrevista, esto de trabajar profundamente los vínculos. ¿Qué se han significado? ¿Cuál es la importancia de los vínculos?
Mire, los vínculos son la malla en la cual nos movemos, en la cual vivimos.
Okay.
Aunque estamos solos, estamos en esa malla.
Bien.
Porque en los vínculos está todo lo fundamental que usted pueda decir. El vínculo nutricio.
Sí.
Que se da en la madre de una forma tan intensa y única, y que hace que las madres no nos podemos parecer los hombres ni siquiera un poquito, o sea que también tenemos esa fuerza.
Sí.
Después se habló del amor, el vínculo amoroso de pareja.
Uh-huh.
Eso, las pasiones de la sexualidad asociadas como amorosas, ¿no? De ahí que son fuerzas muy tremendas. Por eso mismo, ya que cuando un vínculo se corta,
sí,
puede ocurrir el pánico.
Okay.
El pánico, porque se ha dependido de eso.
Ajá.
El pánico está muy asociado con un vínculo estrecho,
okay,
que se corta.
Perfecto.
Aunque se corte por una hora o por 20 días.
Como ahí
el pánico.
Bien.
Además, en los vínculos se dan algunas de las rabias más tremendas junto con las pérdidas, pero también algunas zonas de los vínculos, como la infidelidad al vínculo, palabra que podía cambiarla por otra, pero se dan algunas de las rabias más y los miedos más tremendos que pueden tener los humanos.
O las angustias más inconcebibles.
Exactamente, porque está, en el fondo son abandonos.
Okay.
¿Qué más puedo decirle de eso? Ah, sí, pues nos queda. Nos podemos salvar de alguna manera. Aún en medio de todo este mar de emociones.
Sí.
Tenemos el juego y la risa.
El juego y la risa.
El juego y la risa.
Ah, que también operan en la malla.
Operan en la malla.
Ajá. Bien. Entonces el juego y la risa salvan.
Sí, por supuesto, dar una salida.
Una salida, como el arte y la música.
Claro.
Genial. Doctor Covarrubia, y yo querría preguntarle por la locura.
Sí, esa es la pregunta que tienen tantas personas. ¿Estoy loco?
Sí.
¿O me voy a volver loco?
Que es una de las angustias también.
Sí, yo me he sentido... Tengo que hablar en primera persona en este caso. Yo he pasado por momentos de locura en mi vida.
Ajá.
Si es que locura quiere decir perder el contacto con la realidad y entrar en otras realidades.
Okay.
Eso ocurre todas las veces que sueña. Usted puede estar viviendo una forma de locura.
Sin duda.
Pero la locura está esparcida por todas partes.
Ajá.
Bueno, mire, ¿conoce algo más loco que este mundo, lo que está pasando hoy día mismo? Se
no.
Habla de la locura a nivel macro.
Ajá. Sí.
No sé cómo estamos vivos.
Bien.
Él podría decirle que una dosis de locura y saber lo que es la locura, la forma corriente de la palabra, es un algo que ayuda a una persona a construirse como tal.
Perfecto.
También es base de la humildad que mencionó al principio.
Sí.
Y del conocimiento de sí mismo y de los demás.
¿Y cómo se asocia con la creatividad? Así.
Sí, claro. Yo sé que no están mirando ese cuadro, pero la manera de asociarse a la locura ha sido muy estudiada mucha gente, ¿no? Pero depende de lo que defina usted. Estas imágenes de Van Gogh que se dan en muchos otros pintores, ¿no?
Sí.
Expresan alguna forma de imágenes alucinatorias, son producidas por drogas, son producidas por... Por eso mucho del consumo de drogas tiene que ver con los límites de la locura.
Ajá.
Están ahí en los límites.
En los bordes.
El problema allí es que las personas quieran quedarse en ese mundo.
A vivir.
Viviendo allí.
Ajá.
Y no usarlo para reintegrarlo con el mundo corriente. ¿Usted ha estado loco de amor? Seguro. Y de todas las locuras de amor. Por ejemplo, la locura de amor por un hijo o por una hija.
Sí.
Por eso la palabra locura y la palabra amor que usted... La palabra muerte que me ha dicho acá son palabras que tienen múltiples dimensiones.
Múltiples.
Y que las hacen inabarcables.
Exactamente. Y sí... Sí, pienso en la muerte y como quisiera preguntarle, doctor Covarrubia, en esto de la propia muerte, ¿cómo ha pensado usted su propia muerte?
Yo he estado en la cercanía de la muerte unas 6 veces en mi vida en forma muy clara.
Okay.
Pudiendo morirme de una enfermedad grave que tuve una vez, de accidentes muy graves en auto o de accidentes en la montaña.
Ya. Yeah.
Entonces, la cercanía con la muerte es una manera de acercarse a lo que usted está planteando, ¿no?
Sí.
En la cercanía de la muerte. En todas las veces que he estado cerca de la muerte, ha habido una fase de paz, de tranquilidad enorme.
Ah.
Lo cual está descrito por ahí por algunos autores, como la Elizabeth Kübler-Ross.
Sí. Sin embargo, es distinto leerlo a vivirlo.
Exactamente.
Bueno.
Ahora, pensar en la propia muerte. Debe ser que existe una angustia de muerte universal. Pero eso no está probado. Personas que no lo sienten así. Por otra parte, relacionemos la idea de la muerte con el término de una construcción o término de un desarrollo. Y si usted quiere, el paso a otro desarrollo.
A otro desarrollo. Ok.
Pero esa parte, eso hay que dejárselo a que cada uno lo diga como lo vive.
Exactamente. ¿Y usted cómo lo viviría?
Yo, mire, a fuerza de trabajar con este tema acá,
sí,
tengo la convicción de que existe algo más allá.
Perfecto.
Otros espacios.
Otros espacios. Otras dimensiones.
Exacto. Que afortunadamente no han caído el espíritu científico corriente.
Genial.
Porque se mantienen como otro espacio, otra estructura.
Bien.
Si es que la palabra estructura se puede usar ahí.
Si es que se puede usar. ¿Y hay alguna mirada en términos de esto de qué significará pasar a formar parte de las raíces de los que le siguen, ¿no?
Sí, eso es muy importante lo que dice usted. Claro. Sí. Yo creo que las personas que nos hemos proyectado a través de hijos o de otras personas o discípulos u otra gente en este mundo, podemos decir, me puedo ir ya en paz.
Se puede ir ya en paz.
Y muchos lo hacen.
Y muchos lo hacen. Bueno, doctor Covarrubia, estamos en el fin de esta entrevista y es como que podemos terminar esta entrevista yéndonos en paz.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.